Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
El FEI opera contra viento y marea, dice la presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy jueves 20 de octubre de 2022, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Reacciona la presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives, al reportaje y la investigación hecha en Blanco y Negro con Sandra sobre los contratos de los fiscales especiales en esa agencia. Secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, vino a Puerto Rico por encomienda del presidente Joe Biden para impulsar la modernización de la red eléctrica. Mientras, sigue Luma llevándose la luz y FEMA brindará apoyo a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica en la estabilización del sistema eléctrico luego de una petición hecha por el gobernador Pedro Pierluisi. Confirmado este programa en Blanco y Negro con Sandra otra vez, vendieron el hospital de Samanera de Dorado a Orlando Health. El anuncio formal lo hicieron hora y media después de nosotros decirlo en este programa en el día de ayer. Hermana de Ricky Martin dio parte de la prueba que el cantante presentó en el tribunal contra su sobrino, o sea, madre contra hijo. A través de una declaración jurada y textos mostraban cómo supuestamente Denis Sánchez Martin estaba planificando cómo perjudicar económicamente a su tío y fue su madre quien lo reveló, la madre hermana del cantante. Finalmente, hablan en Puerto Rico de la crisis humanitaria en nuestro vecino país de Haití tras el hecho de que siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. Este es un tema que hemos traído consistentemente hace meses en este programa y aquí nadie quería decir nada. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremete contra los Estados Unidos por el daño que le hace a todas las economías del mundo ante una inminente recesión económica global, la guerra en Ucrania y las tensiones con China. Altos cargos militares de China prometen estar preparados para la guerra en medio de las tensiones con los Estados Unidos. Y Putin redobla la apuesta al declarar ley marcial en cuatro regiones ucranianas anexadas por Rusia. Señores, vamos a hablar de estas y otras noticias en nuestra edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM San Juan Ponce. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por su sintonía a todos los amigos que nos sintonizan de costa a costa en todo Puerto Rico, nuestro archipiélago caribeño, y también a los puertorriqueños que nos sintonizan fuera de aquí a través de plataformas como Tuning Radio o por las redes sociales, o que escuchan este programa de manera diferido en los horarios en que las emisoras lo transmiten y lo repiten en horas de la noche. Y también hay gente que lo escucha a través del podcast. Este programa se graba y aparece en todas las plataformas de podcast. Siempre les recomiendo que lo puede hacer a través de Anchor y se puede suscribir por allí, o puede buscarme también por Telegram o por Facebook y por ahí va a encontrar el audio de este programa. Gracias por todos sus mensajes que hemos estado recibiendo bastantes en las últimas horas. Poco a poco voy a ponerme al día contestando los mensajes porque son muchos y sé que hay gente que está pidiendo que los llame. En algún momento voy a contactarlos entre hoy y el fin de semana, que tengo poquito más de tiempo, así es que voy a dedicarme unas horas a tratar de contestar todos esos mensajes que he estado recibiendo de ustedes, así que no se desespere porque lo voy a hacer. Pero bueno, hoy tenemos un tema bien importante de varias noticias importantes locales e internacionales. nacionales. Ustedes escucharon los titulares que acabo de compartir, que son algunas de las noticias que vamos a estar discutiendo. Tenemos otras adicionales también, como siempre, con una perspectiva distinta, porque lo que queremos hacer aquí en este programa desde el primer momento, cuando iniciamos este programa hace ya casi 5 años, es eso, fomentar que usted llegue a sus propias conclusiones y usted se informe y usted rebata. A lo mejor usted no está de acuerdo con lo que yo digo y perfecto, eso está muy bien. La idea es que usted se informe y que sepa que las noticias no son monolíticas, que no es lo mismo que dice el televisor local. Están pasando demasiadas cosas y usted tiene que informarse de múltiples lugares para usted llegar a su propia conclusión. Y si yo me equivoco, con mucho gusto yo corrijo, si lo digo bien también, pero la idea de este programa es esa, fomentar el pensamiento crítico que tanta falta nos hace en nuestro país, específicamente en estos momentos donde pretenden que caminemos todos como reses uno detrás del otro sin cuestionar mucho lo que nos está aconteciendo. Pero bueno, en el día de ayer nosotros tuvimos una serie de noticias realmente en primicia, varias noticias que se fueron confirmando poco a poco a lo largo de la tarde. Ustedes sabrán que hemos estado dando palos noticiosos consistentemente. Una de las noticias que nosotros trajimos, que fue un artículo publicado en nuestro blog, titulado 12.5 millones en abogados paga el fiscal, o sea, el FEI, Fiscal Especial Independiente. 6 de esos fiscales controlan el 56% de contratos en la oficina del panel de fiscales independientes. Nosotros habíamos hablado con la presidenta del FEI, Nidia Coto Vives, que dice que el gasto es relativo y que el FEI había tenido bastante efectividad en todos los años en que ella ha estado dirigiendo, porque han presentado 1.896 cargos contra funcionarios corruptos, de los cuales han logrado 1.669 convicciones. Pero yo creo que esta noticia caló, porque a mí ayer fue una situación de esas bastante raras. A mí me llamaron hasta de Fortaleza. O sea, yo recibí llamada de Fortaleza de 3 legisladores, o sea, cantidad de personas que estaba leyéndola, y parece que les impactó ver la cantidad de cuánto ascienden los contratos que han tenido estos fiscales especiales independientes a través del tiempo, ¿verdad? Porque la cantidad de 12.5 millones no es en un año, es el tiempo que ellos han estado manteniendo estos contratos, pero hay algunos de estos fiscales que tienen salario, el total del contrato, por lo menos 7 de estos fiscales amasan casi 7 millones de dólares, un poco más de 7 millones de dólares en total invertido en estos contratos. Pues señores, la presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives, me volvió a llamar en la tarde de ayer, bastante preocupada con esta situación, y yo con mucho gusto la atiendo. Yo la aprecio honestamente a Nidia Coto Vives, la distingo, he tenido esta distinción con ella por años, no es de ahora, de hace muchos, muchos años que nos conocemos. De hecho, desde antes de ella estar en el FEI. Y obviamente estuvimos conversando, ella salió en defensa de los fiscales y negó que los fiscales del FEI estén ganando millones de dólares, que obviamente el planteamiento es todo lo que conllevan los contratos desde que han sido contratistas, ¿verdad? Ella dice que la oficina del panel de fiscales independientes, obviamente no es, no, ellos no han acumulado tanto dinero. Ella dice que ella ni siquiera se gana eso al año, pero se reafirma en que los fiscales están trabajando según el trabajo y según la necesidad que hay en Puerto Rico, que ya quisiera contratar más fiscales para la oficina del FEI, pero no tiene el presupuesto. Y dice que la cifra, pues que le llamó la atención porque muchos se preocuparon. Ella dice, tengo que defender a mis fiscales. Yo le digo, bueno, pero que nadie está hablando mal de sus fiscales. La gente está diciendo, lo que presentamos fue evidencia de la oficina del Contralor a cuánto ascienden los contratos de cada uno de estos fiscales. Nidia Coto Vives puntualizó que las diferencias entre los fiscales de justicia y los fiscales del FEI son radicales. Un fiscal de justicia, según Coto Vives, tiene beneficio, y esto es real, un fiscal que trabaja para el Departamento de Justicia tiene beneficios marginales. A él le pagan, por ejemplo, días por enfermedad, le pagan también vacaciones, le pagan también ¿verdad? La aportación patronal al Seguro Social, al plan médico, también tienen plan de retiro. En cambio, según Nidia Coto Vives, los fiscales especiales independientes, si trabaja 5 minutos, cobra por esos 5 minutos, dicho textualmente por la licenciada ex jueza, y dice que el FEI no le tiene aportación al plan médico ni a ningún plan de retiro a los fiscales especiales independientes, que eso es una diferencia dramática, según ella, en las condiciones laborales entre uno y otro. Y reiteró lo que habíamos dicho en nuestra historia en el día de ayer, que a diferencia de justicia, en justicia tienen oficiales jurídicos, tienen también secretarias y tienen un personal que los ayuda a prepararse para los casos. Y cuando tienen que ir al tribunal, los fiscales del Departamento de Justicia, por lo general, no van en apelación. El que va en apelación es el procurador. En el caso del FEI, son los mismos fiscales y dicen que muchas veces los fiscales, como no tienen equipo de apoyo, ¿verdad? No tienen ni siquiera una secretaria individual ni un oficial jurídico para cada uno. Tienen que trabajar los casos en pareja y a veces tres fiscales para poder apoyarse. Y que a veces un fiscal tiene que detener un caso para poder ir a acudir en el tribunal a un juicio por otro de los casos. Y por eso es que los casos tienden a tardarse. Y me dice, y estoy citando textualmente lo que dijo Nidia Coto Vives, que dice: los fiscales del FEI se fajan trabajando y echan el resto. Estamos luchando en esta agencia contra viento y marea, porque nadie quiere, ni los populares nos quieren, ni los PNP nos quieren, ni los independentistas nos quieren, porque tuvimos el caso de Irán Morales y ahora viene el de Mariana Nogales. Así que ni los independentistas no quieren saber, dijo Nidia Coto Vives, que ya reconoce la molestia que hay en el FEI. Y quiso que precisara, y lo voy a precisar ahora mismo, que en la historia que yo publiqué ayer, habíamos dicho que los FEI ganaban menos que los fiscales y que antes se ganaban 125 la hora, y que García Padilla, cuando era gobernador, redujo el salario a 110. Ella dice que la reducción la hizo Luis Fortuño, que lo que pasó con García Padilla fue que en el gobierno de García Padilla hubo 5 intentos de cambiar la ley del FEI e incluso eliminar la ley del FEI, y que García Padilla los mantuvo porque él entendía que era necesario esta oficina. Y que esto se dio en el contexto, ustedes recordarán aquel caso de las becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico, donde estaba en un momento presidiendo el hermano de García Padilla. Y ella dice, ¿cuánto nos costó cuánto nos costó el caso de Wanda Vázquez? Todo el trabajo que llevó y los años que nos llevó ese caso. Lo mismo, ¿cuánto tiempo nos llevó el caso de Jaime Perello? Hemos estado contra viento y marea para combatir la corrupción y vamos a seguir haciéndolo, dice Nidia Coto Vives. Estas fueron las reacciones a la entrevista y a los artículos que nosotros publicamos en el día de ayer en este programa. Pero yo quiero añadir una información, ¿verdad?, que ayer en la discusión de tantas noticias que tenía no lo mencioné, pero la tengo. Mencioné parte de ese aspecto. Vamos a entrar en el detalle porque me gusta hablar del detalle, porque no me estoy equivocando ni estoy retractando la historia. Estoy diciendo más detalles de lo que dije ayer, ¿ok? Recuerden que la información que publicamos es que el gobierno de Puerto Rico ha pagado la friolera de 12.5 millones en contratar abogados que trabajan part-time o que trabajan como fiscales especiales independientes. ¿Por qué digo part-time? Porque pueden a veces estar como FEI y a veces como contratistas en algún municipio o en alguna agencia de gobierno. Y en el artículo ustedes van a ver ejemplos, como por ejemplo cuando estaba Garau de FEI, que mantenía contratos con un sinnúmero de municipios, y que Nidia Coto Vives dice que lo que hacen es que no les ponen a investigar situaciones en las agencias o municipios donde hayan tenido obviamente algún tipo de relación. Pero la gráfica que nosotros mostramos ayer muestra 35 fiscales especiales independientes que han tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico a través de los años, que contabilizan entre todos esa cantidad de sobre 50 millones de dólares, ¿cuánto fue que dije? 12.5 millones de dólares, lo que quería decir. Son 35 fiscales especiales independientes. ¿Quiénes son? Reitero, desde el año 2008 al presente, Manuel Núñez Corrada, con 1.246.025 en total de contratos con el gobierno. Emilio Aril García, con 1.234.337.50. Guillermo Garau Díaz, con 1.205.505. Zulma Fuster Troche, con 1.196.502.76. Ramón Mendoza Rosario, con 1.083.550. Leticia Pavón Ortiz, con 1.080.412.50. Iris Meléndez Vega, con $971,337.50. César López Cintrón tuvo un total de $555,450 en contratos. Cándida Celler Ríos, $454,687.50. Miguel Colón Ortiz tuvo $363,625 en contratos. Francisco San Miguel Funesh tuvo 354.000 125.50. Rubén Falú Allende tuvo $302,250 en contratos. Rafael Sánchez Hernández tuvo $264,075 en contratos. Kelly Rivero Alén tuvo 258,375. Josefina Cruz Meléndez tuvo $256,000 en contratos. Vivian González Méndez tuvo 174,901.20. Lourdes Velázquez Cajigas tuvo 169,599.13. Luz Burgos Santos tuvo 159,000. Ernie Cabán, que está en una colega emisora, mantuvo contratos cuando era FEI con 150,000. Juan Enrique Catalá Suárez tuvo contratos por 149,750. José Pérez Rodríguez tuvo 102,100. Pedro Oliver Cobas tuvo 100,000. Santiago González Luis tuvo 82,500. Crisanta González Seda tuvo 79,500. Luis Marín Rodríguez tuvo 78,750. Guillermo Ramos Luiña tuvo 70,000. También tuvo 70,000 Jesús M. Díaz Rivera. Lidia Morales Santiago tuvo 68,312.50. Rafael Torres Suárez 56,500. José Vasco Medina tuvo 45,500. Enrique García García tuvo 38,500. Edna Palou tuvo 30,000. Lilia Ortiz Puig tuvo 21,600. Y Evelyn Benvenuti Toro tuvo $10,000 en contratos. Todas estas cantidades que le he leído, que parece una letanía, totalizan acumulado, porque esto es acumulado, lo que he estado diciendo desde el principio, y yo he sido clara en esta explicación ayer y lo reitero hoy. El acumulado, el total, 12,520,271.09. Ese es el 100% de los contratos. Y usted dirá, ah, pues que eso es poco, eso es mucho. Eso lo va a determinar usted, lo que usted piense. Yo simple y llanamente estoy dando la información. ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante, lo que hay que ver es eso. Y reitero, los contratos datan de distintos años. Aquí hay contratos que datan, y vamos a buscar un detalle específico. Vamos a ir para que tengan una idea, porque tengo aquí, mientras hablo con ustedes, estoy mirando en la computadora el archivo completo y el documento, ¿verdad? El Excel con tablas y tablas y tablas con todos estos contratos que aparecen en la oficina del Contralor. Leticia Pavón aparece con 30 contratos que datan. El primer contrato es el 2013-00017, otorgado el 0607 del año 2012, hasta vigencia hasta el 31 de enero del 2013 por $49,000, un contrato por servicios profesionales bajo la categoría de servicios legales. Y por ahí ha seguido teniendo enmiendas y distintos contratos por $40,000, por $2,500, por $36,000, por $25,000, por $50,000, y así sucesivamente hasta alcanzar $1,080,412.50. Este es el total de los contratos acumulados desde que ella ha estado fungiendo como fiscal especial independiente. Y usted dirá, bueno, pues es un término largo de años, ¿sí? Es un término largo de años, pero eso es lo que estamos planteando. ¿Cuántos se han llevado en años, en contratos, estos fiscales? Y uno lo que tiene que plantearse es, ¿debe ser por contrato o se debe dar unas posiciones a tiempo completo con mejores beneficios a estos fiscales? Esa es una pregunta que hay que hacerse legítimamente. Porque el Departamento de Justicia, un fiscal 3 y 4, como nos explicaba la presidenta Nidia Coto Vives, fiscal auxiliar 3 y 4, que son los de más altos en la escala salarial, tienen un montón de beneficios y no hacen ni una cuarta parte del trabajo que hacen los fiscales del FEI. Vamos a hablar con honestidad. Usted, que podrá estar a favor o en contra, pero los FEI llevan muchos casos para poca gente. Y esa es la pregunta. ¿Se justifica tanta cantidad de dinero en una inversión en una oficina, o es mejor asignárselo como si fuera una oficina permanente y tenerlos como empleados permanentes en vez de tenerlos como contratistas? Mire, Núñez Corrada es otro de los fiscales y, según el documento, aparece con 37 contratos que datan desde el año 2010, octubre 12 de 2010, en el contrato 2011-00018, que empezó con $70,000. Y por ahí siguió teniendo contratos de $49,000, de $20,000, de $57,000, y por ahí para abajo hasta tener el total de $1,246,025 acumulado en todos estos años. Y son muchos años como fiscal especial independiente. Lo mismo Miguel Colón. Miguel Colón tuvo contrato desde el 2020, el Raya 00021, por $34,000 y terminó con 12 contratos que llegan a $363,000. Zulma Fusté, lo había dicho en el día de ayer, tiene 40 contratos ascendientes a $1,196,000 y los contratos oscilaban anualmente o por periodo, ¿verdad?, entre $32,000 y $50,000. Entonces, aproximadamente $55,000, que fue el último, el 2023 Raya 000010, que es del 2806 del 22 al 0107 de este año. O sea, que es interesante. Tengo toda la información aquí. Cuando yo hablo, hablo con evidencia. Yo no invento cosas, señores. Por eso es que estoy hablando con fecha, con número, con cantidad, porque hicimos el ejercicio de mirar la oficina del Contralor. Y aquí la pregunta es la siguiente. Vuelvo y digo, compara con el trabajo que realizan los fiscales especiales independientes con el que realizan los fiscales de justicia. ¿Merecen el salario? Yo no soy quien para juzgar la pericia de los expertos, pero es importante mencionar lo que dijo Nidia Cotovives, que los fiscales especiales independientes se les exige por ley tener un mínimo de 6 años de experiencia y no le dan beneficios marginales. ¿No sería mejor darle beneficios marginales y tenerlos como empleados permanentes? Es una pregunta válida que tenemos que hacernos. Así es que esto es parte del análisis que estamos haciendo de costos en las distintas agencias de gobierno. Quiero anticiparle a todos los amigos que me están sintonizando y que tienen esa duda o están cuestionándose, esto lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo con diferentes agencias de gobierno. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a saber cómo son los contratos que hay en las distintas agencias. Porque por los contratos muchas veces es que se va, por ese chorro de contratos, como dicen, el chorro de agua, por ahí fluyen en los dineros. En la Oficina del Fiscal Especial Independiente son contratistas porque así es que dice la ley. Y debo añadir que también, y esto lo precisó Nidia Cotovives, antes no tenían la OPAT, que es la oficina que está a cargo de los alcaldes y de investigar los municipios. Ahora también tienen que hacer esos casos. O sea que es doble el trabajo. Compare eso con la cantidad de trabajo que tienen los fiscales regulares en el Departamento de Justicia. Esa es la pregunta. Si usted tiene información adicional, amigos que me estén escuchando, con mucho gusto la vamos a recibir. Me puede escribir a en blanco y negro con Sandra @gmail.com, que ese es uno de los temas que hemos, ¿verdad? Como siempre doy la dirección electrónica para que usted se conecte por ahí y nos dé, ¿verdad?, la información que nos quiera decir. Hemos estado evaluando, le digo, tengo los contratos por años de Miguel Colón, tengo de Zulma Fusté, tengo toda la relación de servicios legales y todas las servicios incluso hasta de comunicación que han tenido allí. Yo recuerdo, yo, Sandra Rodríguez Coto, en un momento le di hasta un media training a los jueces, a los fiscales del FEI en un momento, y lo digo abiertamente porque soy un libro abierto. Yo eso lo tengo malo, que a mí, yo soy transparente, a mí me gusta decir las cosas tal y como son, así que no hay nada que sea malo en eso. Ahora, eso sí llama la atención la gran cantidad de contratos, y uno se tendría que preguntar si no sería más costo eficiente para el país que se le den los beneficios marginales y tener a estos empleados fijos allí. Esa es la pregunta. Cuando hay tantos casos en camino, son casos importantes que está vigilando y que esté evaluando y lleva el FEI. Recuerden el caso de Wanda Vázquez. No podemos olvidar que la exgobernadora fue investigada hasta la saciedad y fueron al tribunal y la jueza lo vio en cuestión de horas, y uno no sabe cómo Wanda Vázquez salió bien de ese caso, el primero en el año 2020. Y luego, cuando me refiero a la jueza Yatzel Ramos Colón, que después de supuestamente revisar sobre 3.000 documentos le encontró no causa. ¿Y qué pasó después con Wanda Vázquez? Mire lo que pasó ahora con los federales. Y me refiero al caso donde ella intervino, ¿verdad?, con el caso de su hija. Luego ella trató de meter a un amigo, al esposo de Olga Castellón, al ex esposo de Olga Castellón, a la ex jefa de fiscales en justicia, me refiero al ex juez Carlos Rodríguez Muñiz, trató de nombrarlo FEI y no se lo aprobaron en la Asamblea Legislativa porque ya quería tener a alguien dentro del panel del FEI. Así que esto es, fíjense cómo se ha manipulado la función de su oficina por los gobernantes de turno. En este caso fue Wanda Vázquez, porque venía del Departamento de Justicia y la estaban investigando a ella, que salió bien, pero miren cómo está ahora a nivel federal. Y esa es la historia de esa oficina, con muchos más ángulos adicionales. Así es que lo planteo porque era parte de la investigación. Tengo que hacer una pausa porque me extendí un poco más del tiempo que quería en este tema. Cuando regresemos, vamos a hablar de las otras noticias importantes del día. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy la noticia principal es la visita de la nueva, ¿verdad?, secretaria de Energía, Jennifer Granholm, que fue encomendada por el presidente Joe Biden cuando vino a Puerto Rico para que venga aquí junto a su equipo federal para impulsar y vigilar la modernización de la red eléctrica. Obviamente, ustedes saben que Luma vino aquí puesto por la Junta de Control Fiscal y por ciertos entes que quieren asegurarse de que el dinero que van a invertir esté bien invertido y ponerlo prácticamente todo nuevo aquí a nivel energético. Y obviamente ya va a estar teniendo una serie de reuniones alrededor de Puerto Rico para acelerar ese proceso de modernización. Y yo quiero mencionarles a ustedes que parte del viaje de esta señora a Puerto Rico tiene que ver con las gestiones que ha estado haciendo el presidente de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie. Ustedes recuerdan que Cameron McKenzie estuvo en este programa hablando con nosotros hace varias semanas, porque él, y a mí me gusta mencionar las cosas por nombre y apellido, cuando están haciendo bien el trabajo, hay que aplaudirlo. Cámara de Comercio ha tenido un historial nefasto por décadas de problemas de politiquería interna, incluso hasta rayando en casos de corrupción que perdieron credibilidad. Hubo problemas a nivel institucional en la gerencia de la Cámara de Comercio. Busquen la historia, porque eso es ahí, no estamos tan lejos de lo que pasó allí. Y la credibilidad de la Cámara de Comercio y de otras asociaciones ahí se ha ido viniendo a menos, porque se casaron tanto con el poder político y con los gobiernos por los contratos y por las amistades, que dejaron de hacer su trabajo. Prometían que iban a impulsaban, por ejemplo, la ley, la reforma laboral, iban a prometer 100.000 empleos que nunca se crearon, ¿sabes? Y así sucesivamente. Ahora, la Cámara de Comercio había tenido muchos problemas de credibilidad, pero yo no tengo problema en decirles a ustedes y decirlo abiertamente que a mí me llamó la atención el trabajo que estaba haciendo el actual presidente, un muchacho sumamente joven, que no viene del mundo político, que viene del mundo de las finanzas y habla muy bien inglés, y calladito se fue a hacer cabildeo y a presionar. Y Cameron McKenzie en este programa nos dijo en exclusiva hace varias semanas que él fue quien juntó después del huracán a la Junta de Control Fiscal, y él exigió con 18 representantes de empresas del sector privado y de todos los sectores económicos, construcción, agricultura particularmente, servicio, salud, le exigieron a la Junta que se reuniera, porque los miembros de la Junta de Control Fiscal no se iban a reunir después del huracán, parece mentira. Y él mismo estuvo visitando en Washington y lograron que se agilizara lo que está pasando con el presidente Biden. Así que ya lo confirma que ella estuvo, viene aquí a Puerto Rico y que viene como parte de los planes. Se iba a estar reuniendo también con el alcalde de Villalba y potencial candidato a la gobernación del Partido Popular, porque es uno de los aspirantes, Luis Javier Hernández. Y también ha estado en reuniones telefónicas con la comisionada residente Jennifer González. O sea que ha estado Cameron McKenzie gestionando este viaje de la secretaria de Energía de los Estados Unidos con líderes del Partido Popular y del PNP, como debe ser, porque aquí no importa el partido que usted sea, aquí la gente está sin luz y aquí hay mucha gente pasando demasiada necesidad. Y lo más cruel que uno puede sentir en Puerto Rico es que la gente viva como si no estuviese gente pasando tanta necesidad, sobre todo los viejitos. Y Luma diga, bueno, pues ya volvimos a la normalidad, esos son bolsillos, y lleva más de un mes sin luz. Ese es el problema, y los americanos lo saben. Por eso es que están pendientes. Así que no se sabe si va a haber eventos públicos hasta ahora de esta secretaria, pero ciertamente ella va a estar supervisando muchas de las tensiones que hay con esta situación. Y hay que aplaudirle a Cameron McKenzie. Cuando tengamos la oportunidad, lo vamos a volver a traer al programa en un espacio de tiempo, porque sé que él ha estado ocupado en estas horas, pero ustedes recuerdan que lo habíamos dicho aquí. Y mientras eso sucede, mire, ayer casi 200.000 clientes se quedaron sin luz, señores. Y esas noticias de que Puerto Rico está oscura, la ponen en la prensa internacional. Cuando usted ve un periódico de México, de República Dominicana, de Estados Unidos, y ve el titular, sin luz en Cuba, y después sin luz en Puerto Rico, uno dice, pero ven acá, ¿dónde estamos? y no se supone que el Estado Libre Asociado y la estadidad nos llevara al progreso y los PNP y los populares, o estamos igual o peor que Cuba, que es un país comunista. Esa es la pregunta, señores. ¿No será que el ELA y los PNP nos llevaron hacia atrás? Esas son preguntas que hay que hacerse, porque cuando uno mira solamente la prensa internacional y los titulares, usted dice, wow. Y a mí me recuerda a la época de los 90 y principio de siglo, que las noticias que salían del Caribe era que en Santo Domingo habían apagones constantemente, y ahora los apagones son aquí, en Santo Domingo, creciendo la economía. Pasó el huracán más fuerte Fiona por allá y enseguida el sistema eléctrico se levantó, por lo menos en las zonas turísticas y comerciales, y Puerto Rico pues todavía estamos atrás. Así que Luma lo que le pide a la gente es que conserve energía y que no gaste de más en lo que estabilizan el sistema eléctrico. Y el gobernador le pidió a FEMA, a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, que intervenga, y van a estar apoyando a la gente de Luma. Es que uno no logra entender, ¿verdad?, cómo siguen apoyando una compañía cuya ejecutoria ha sido tan nefasta, que no tiene la cantidad total de empleados y que el contrato se debería estar evaluando para que no se firme. Pero todo tiende a indicar que ya esto es hecho y que el gobernador lo va a firmar, lo sabemos. Pero señores, aparte de este tema, yo quiero confirmar una noticia que la adelantamos ayer en este programa, para que usted vea, usted que me está escuchando, que me dice, no sé, a Sandra no la oye nadie, la oyen cuatro gatos. Mire, ayer me llamaron una persona de Fortaleza y me decían, yo te escuché. Y yo dije, ah, sí, me escuchaste, muy bien. Pues mire, una de las cosas que dijimos ayer era que que habían vendido el Hospital Sabanera de Dorado y lo vendieron a Orlando Health. Eso lo dijimos, y lo dijimos exactamente cerca de la 1:17 de la tarde. Fue en nuestro primer segmento cuando hablamos de eso, y nosotros cuestionábamos que, bueno, son transacciones comerciales para el desarrollo de la economía, eso es buenísimo. El problema que teníamos era, y le preguntamos abiertamente y públicamente a Manolo Sidre, secretario de Desarrollo Económico, ¿qué va a pasar con los créditos contributivos de esa transacción? Señores, ¿quién se quedó con esos créditos o es que los vendieron como parte del acuerdo? Eso no lo dijeron, porque cuando aquí se dan unos créditos contributivos es un dinero que se deja de recibir el gobierno de Puerto Rico, y eso lo venden, lo intercambian y a veces los venden por chavería. ¿Quién ganó con esa transacción? Yo preguntaba, porque no sabía si había sido Estuve, si había sido Triple S, ¿quién fue el que hizo eso? Porque eso no se explicó y no se explicaba. Señores, en menos de 45 minutos, una hora más tarde de nosotros concluir el programa, nosotros terminamos este programa a las 2 de la tarde, y entre cerca de las 2:45, casi las 3, se emite un comunicado de prensa donde confirma que Orlando Health compró el Hospital de Sabanera Health en Dorado. La institución abrió parcialmente, recuerden, en marzo, y ahora se va a llamar Doctors Center Hospital Orlando Health Dorado. Ese es el nombre de este hospital, que hasta ahora había sido una operación perdidosa y que no se prevé que va a tener ingresos o ganancias hasta el 2026, según la información que me han dado expertos que están manejando o que manejaron parte de esta transacción, y que están muy al día con lo que está sucediendo, señores. Para que usted vea, los cuatro gatos que oyen este programa saben que lo dijimos aquí, así que estamos al día con esta información. Obviamente, lo que no explicaron fue eso, no dijeron exactamente nada de, es la pregunta que uno dice, pero ven acá, ¿qué pasó con ese crédito contributivo? ¿Qué dijeron sobre el particular? O sea, ¿qué dijeron de eso? ¿Usted escuchó algo? ¿O usted vio eso en alguno de los comunicados de prensa, de la explicación que se dio sobre esa transacción? No. El periódico El Nuevo Día y el periódico Primera Hora publicaron esa noticia después de nosotros haber estado al aire. Y entonces, pues, me parece interesante traerlo a colación, porque estos son parte de los temas que nosotros, pues, trajimos. 8 meses de haber salido el Hospital Sabanera Health, comenzó su proceso de apertura, pues, entonces lo venden. Y ahí, pues, obviamente, sacan el dinero Triple S, saca el dinero también el Grupo Prisa. Y la pregunta, volvemos a decirnos ahí, si es cierto, ¿verdad?, ¿qué pasó con los créditos contributivos? Y voy a preguntar algo más para que ustedes vean que yo sé lo que está pasando allí. ¿Cómo es cierto que están obligando a los planes médicos a darle contrato a ese hospital sin tener especialistas, pero con un costo muy, muy superior al resto de los hospitales? Pregunto yo. la pregunta está sobre la mesa. Prisa Group y los nuevos dueños de Orlando Health, que sea exitoso, ojalá sea exitoso esto. Puerto Rico necesita más hospitales, pero esa es la pregunta, porque estamos hablando que para hacer esa construcción se cogieron fondos públicos, se consiguieron créditos contributivos y unos beneficios que no se le da a cualquier persona en Puerto Rico. Usted vaya a tratar de montar un negocio para que usted vea lo difícil que es, o trate de buscar un prestamito, si usted es una persona, para que le den una casa y lo difícil que es. Ah, pero para estas empresas sí, y después, ¿qué pasa con ese capital? No se contesta. Señores, también en este programa habíamos anticipado otra noticia que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con el caso del cantante Ricky Martin. Hemos estado muy atentas. Ustedes saben que soy amiga de los abogados de Ricky Martin hace muchos años, Andreu Fuentes y los Monserrate, Joaquín, el papá, don Joaquín, y Dora, a quien distingo de hace mucho, mucho tiempo. Ellos están asumiendo la representación legal y yo había estado conversando con ellos y viendo, ¿verdad?, la discusión que ha ocurrido detrás de este caso. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando mira los casos que tienen que ver con acusaciones de índole sexual o con supuestas víctimas, ¿verdad?, de violencia, porque son casos bien complejos. Pero desde el principio esto olía mal, porque una persona que está haciendo una acusación no va a un programa de chisme en Puerto Rico y tampoco va a un programa de chismes en España para que lo tomen en video y diga, no te puedo decir nada, no te puedo decir nada, pero fue para que lo tomaran en video. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues evidentemente, en horas de la noche trasciende que la mamá de ese muchacho, Denis Sánchez Martín, su mamá, se llama Vanessa Martín, que es hermana de Ricky Martin, fue la persona que presentó la prueba y el testimonio en la vista que se celebró antes de ayer ante la jueza Maringeli Colón Requejo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que fue quien le denegó la solicitud de orden de protección bajo la Ley de Víctimas de Violencia de Agresión. Y ella presentó que su hijo, Denis Yadiel, sobrino del artista, había estado planificando hacerle daño al tío y pedirle dinero, un beneficio económico a cambio de hacerle daño. Su propia madre lo reveló y dice que este muchacho tenía problemas de salud mental. Esto es una tragedia en cualquier lugar, de cualquier manera que usted la vea, siempre Ricky Martin va a estar marcado por esto. Una persona que había estado prácticamente impoluto de mancha a nivel personal, que sea un familiar el que lo traicione y que le haga este daño para tratar de hundirlo por dinero. Poderoso don dinero, como dicen, para que usted vea dónde están las lealtades, que ni siquiera un sobrino respeta a un tío y lo acusa, según hasta ahora se presenta en la prueba, injustamente. Ahora falta una demanda que se va a ver en la demanda que radicó el tío contra el sobrino, pero esto es una situación bastante fuerte, hablar de agresiones sexuales y sobre todo como es un tema que tiene que ver con una figura internacional y como Ricky Martin, que obviamente salió del closet y se declaró homosexual abiertamente en un momento donde esto pues era un tabú en Puerto Rico, pues este tipo de cosas ha provocado mucha consternación y también un poco de especulación. Y yo de verdad que me parece que esto es muy triste. Antes de irnos a la pausa, quería brevemente mencionar un dato de otro tema sobre Haití. Señores, sigan viendo las noticias de lo que está pasando con todos los migrantes que han dejado abandonados en la isla de Mora y que han tenido que ser atendidos por personal de recursos naturales o de la Guardia Costanera y del gobierno de Puerto Rico. Tantas familias que vienen huyendo de esa pobreza extrema y buscando salir de la violencia que tiene ese país. Señores, el Banco Mundial anunció que cerró temporalmente su oficina en Haití ante la grave situación que viven. Ellos dicen que va a ser temporal, pero se fueron de Haití. Todo apunta que va a haber una incursión militar en el vecino país. Lo está pidiendo la ONU, lo está pidiendo el gobierno dominicano. Y esto es serio, porque cuando hay ese tipo de cosas puede ser que sigan muriendo personas. La violencia con las gangas que están controlando allí está fuerte y las víctimas son los que salen huyendo y los traen aquí bajo engaño. Sabrá Dios cuántas personas no logran esa travesía y terminan muertos o terminan violados o agredidos en ese trayecto desde Haití vía República Dominicana para Puerto Rico. Triste como quiera que se vea. Y por lo menos algo positivo es que la prensa en Puerto Rico finalmente le está dando atención a esta noticia tan grande. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos a En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, yo quiero que ustedes escuchen estas expresiones que ha hecho el presidente recientemente electo y juramentado en Colombia, Gustavo Petro, que como todo el mundo sabe, recientemente ha estado reunido con Biden y con otros representantes del gobierno de los Estados Unidos. Y estas fueron las expresiones que hizo Gustavo Petro.
Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, el medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea.
Esas fueron parte de las expresiones que hizo Petro. Dijo también lo siguiente:
se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas. Se está saqueando Latinoamérica.
Esas fueron parte de las expresiones que hizo el presidente de Colombia al acusar a Estados Unidos de arruinar todas las economías del mundo al tratar de tomar medidas de protección a su país, protegerse para ellos mismos sin medir el impacto que esto está causando a nivel internacional. Mis amigos, quiero comenzar este segmento, el último del día, con esta información. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver Petro con Puerto Rico? Pues tiene que ver mucho, porque como siempre les digo todos los días, vivimos en un mundo globalizado, aunque somos una colonia que venida menos, que nos están sacando prácticamente de nuestro propio país, donde no hay derecho, donde prácticamente manda gente de afuera. A pesar de todo eso, Puerto Rico vive en un planeta que está interconectado. Y lo que sucede en cualquier parte del mundo tiene un impacto aquí. De lo contrario, mire, no estaríamos teniendo tanta dificultad con los costos de los alimentos, con los costos energéticos, porque esa situación se está viendo a nivel global. Hace 3 días en este programa anticipamos la discusión pública que se está dando en los círculos económicos de que se avecina ya para dentro de 3 meses, ya es indudable que viene una recesión, lo están diciendo, los niveles de inflación son grandes. Y todo lo que está ocurriendo precisamente en el entorno de las controversias con Ucrania y Rusia y con China, pues Estados Unidos, para amarrarse, luego también recuerden de las posturas asumidas por el gobierno de Trump versus los demócratas de Biden. Todas estas situaciones están afectando al resto de las economías y poco a poco los presidentes de las distintas naciones lo están diciendo. Gustavo Petro es de izquierda, todo el mundo lo sabe, pero se ha tenido que moderar para entender la realidad que vive su país, fue electo. Es la primera vez que un presidente de izquierda sale electo en ese país suramericano, cuya economía ha estado en crecimiento consistentemente en los últimos años. Entonces, cuando él hace este llamado, es un llamado importante, es una queja importante que uno, aunque vivamos en una colonia, tiene que escucharla, porque tenemos que tomar medidas para y estar preparados para lo que viene. Estados Unidos, como obviamente, están tomando unas decisiones para tratar de protegerse y, según él, están saqueando a Latinoamérica y todas las monedas latinoamericanas están cayendo. Y criticó las políticas también antiinmigratorias, las antiinmigratorias de Estados Unidos. Argumentó que si Washington de verdad quisiera frenar el éxodo de personas que intentan llegar a ese país, lo primero que tendrían que hacer es ayudar a que haya prosperidad en Latinoamérica. Pues por supuesto, porque si tu país está bien, tú no te quieres ir de tu país. Esa es la realidad. Por eso es que miles de personas arriesgan sus vidas para escapar de la situación. Estamos viviéndolo en Puerto Rico, con lo que les mencioné en el segmento anterior, que lo vivimos de Haití. Señores, llevo meses hablando de Haití. Las últimas 5 semanas consistentemente, yo creo que todos los días hemos hablado de Haití y de la República Dominicana. Y mire lo que ha pasado ahora con esa gente, esa pobre gente sufriendo. Porque ya es un tema de discusión cuando lo vemos en la cara. Pero señores, si lo estamos advirtiendo, eso está ahí al lado. O sea, todo está interconectado. Esto es bastante fuerte. Según Petro, el llamado al sueño americano ha fracasado y que el verdadero sueño que deberían seguir los miles de latinoamericanos que intentan cruzar la frontera, dice él, debe ser el de construir la prosperidad en sus propias naciones. Y convocó a todos los gobiernos de Sudamérica, tanto de derecha, centro y de izquierda, a que establezcan una agenda común para defender a América Latina de la crisis mundial que se avecina. Y estoy citando: es hora de que todos los países latinoamericanos se reúnan ante esta crisis mundial y construyan una agenda propia. Señores, esto es serio. Ya lo estoy diciendo, en Europa lo ven. Miren las protestas que se están dando en Francia, en Italia, en España, por los costos energéticos, y todavía no hemos llegado ni a noviembre. Pero eso no es el único elemento que también me llama la atención de lo que pasa a nivel internacional. Vamos a salir ahora de Sudamérica y me voy a mover a la otra parte del planeta, en China. Señores, está trascendiendo una noticia que altos cargos militares chinos prometen públicamente estar preparados para la guerra en medio del alza en las tensiones con los Estados Unidos. El ministro de Defensa chino, general Wei Fengye, indicó que China se estaba enfrentando a condiciones de seguridad nacional severas y graves. Y los comentarios tuvieron lugar durante debates que se celebraron en el marco del Congreso del partido que domina en China, que es el Partido Comunista. En esa reunión, el ministro de Defensa del país indicó que China se estaba enfrentando a condiciones de seguridad nacional severas y graves y hablaron sobre la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas para mejorar su capacidad de ganar en caso de una guerra. Dice que los militares chinos están en estado de alta vigilancia y se preparan en caso de que venga una guerra, y por eso están haciendo esfuerzos y ¿verdad? Entrenamiento real en combate, y también a través de armamentos y de flota naval y flota aérea. Señores, la tensión entre Pekín y Washington se ha estado intensificando, lo hemos dicho aquí, después de la visita que hizo a Taipei la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que recordarán, en agosto estuvo visitando Taiwán, y luego de eso pues han ido otros congresistas, y en respuesta a China inició una serie de ejercicios militares sin precedente a gran escala, con actividades de entrenamiento, incluidos simulacros con fuego real en el espacio aéreo y marítimo de las zonas, de 6 zonas alrededor de la isla de Taiwán. O sea, es como la actitud de que me quitas la pajita y te la quito yo a ti. O sea, es el bravo del barrio entre Estados Unidos, con esa actitud de Nancy Pelosi, y los chinos que dicen: no me voy a quedar dado. Señores, este es el mismo escenario que vimos hace unos meses entre Rusia y Ucrania, lo estoy diciendo. Y nosotros como puertorriqueños, ¿dónde quedamos en este jamón del sándwich? ¿Está usted preparado en caso de que venga una situación así? ¿Dónde va a estar la comida? ¿Cómo vamos a sobrevivir en caso de que, Dios no lo quiera, sea una situación como esta? Mire, es muy fuerte. Mientras tanto, Putin está redoblando la apuesta al declarar la ley marcial en las 4 regiones ucranianas que fueron anexadas por Rusia. Y la presión en la que está Vladimir Putin pues sigue creciendo y está haciendo esta movilización para tener mayor poder desde el Kremlin en estas provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. Y él dice que es para mantener el orden y salvaguardar las instalaciones importantes, pero obviamente es el control que ellos tienen allí. Hay entre, según el ruso, entre 50 y 60 mil civiles que saldrían de cuatro pueblos de la orilla del río Dnipro para un desplazamiento gradual y organizado de la zona. O sea, hay unas movidas también de civiles que los están moviendo de un lugar a otro. Y esto pues nos tiene que poner a pensar qué están haciendo las economías para mantenerse. Aquí nosotros estamos pendientes a que empiecen a soltar el dinero de las ayudas. Ya hoy está, como dije al principio de este programa, la secretaria de Energía en Puerto Rico, y están hablando de cómo van a repartir el dinero de las ayudas, ¿verdad?, y de la reconstrucción. Pero las economías tienen que fortalecerse. América Latina lo está haciendo. Ahora mismo en Chile, por ejemplo, hay una nueva ley propuesta en la legislatura ya, la Cámara de Diputados, que están tratando de establecer un nuevo sistema de finanzas abiertas e incorporarlo al mercado, a la Comisión de Mercado Financiero de Servicios Financieros en ese país. Y ustedes saben que ha habido una serie de cambios legales en ese país de Sudamérica. Y obviamente pues todo esto tiene que ver con el aumento en las empresas que han estado tratando de hacer inversiones en ese lugar y los cambios que hubo con el cambio de gobierno en Chile. Lo mismo está pasando en Argentina, que están revisando su ordenamiento legal en términos de las finanzas y la economía. Entonces uno tiene que pensar qué ha pasado en nuestras regiones, los países de Hispanoamérica, Latinoamérica, después de todos estos años que ha habido protestas, porque recuerden que el ciclo de protestas en América Latina, la gente no lo recuerda, pero podríamos decir que comenzó en Puerto Rico con el verano del 2019, y de ahí por ahí para abajo estuvieron en un montón de lugares, en Chile, por ejemplo, protestas. De hecho, esta semana estuvieron los chilenos celebrando el tercer aniversario de ese estallido social, que no solamente pasó allí, pasó en Colombia, pasó hasta en Brasil. ¿Qué ha pasado entonces, verdad? Cuando esto comenzó en el año 2019, todos los ojos del mundo estaban posados en Venezuela, porque habían ocurrido unas elecciones presidenciales. ¿Recuerdan que le habían dado la presidencia a Juan Guaidó, el autoproclamado Juan Guaidó, y él decía que el gobierno de Nicolás Maduro era ilegítimo? Fíjense lo que está pasando ahora, 3 años más tarde, y hubo un intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela, y la situación parece que se está tratando de normalizar, y dentro de poco van a empezar a comprarle el petróleo otra vez a los venezolanos. O sea, fíjense cómo ha cambiado todo esto en cuestión de nada. En Perú también ha habido cambios. El Grupo de Lima, de manera sorpresiva, vio como muchos de los países tuvieron que enfrentar convulsiones sociales muy profundas. La tensión económica se sentía en todo el continente en ese momento. Recuerden lo que pasó en Venezuela, lo que pasó también en Colombia, en julio aquí en Puerto Rico, que recordarán cuando la salida del gobernador Ricardo Rosselló. Luego hubo protestas en Haití, donde también hubo estragos, y ha seguido esa situación. El cambio de gobierno terminó con el asesinato del primer ministro. O sea, en Ecuador los indígenas se pusieron para su número y salieron a protestar en contra, y pusieron contra la pared al presidente Lenín Moreno. Luego volvió otra vez estallidos en Chile, en Colombia, donde hubo una réplica de meses, donde asesinaron personas y todo. O sea, todo este epicentro de actividad económica provocó cambios políticos. Y ha habido recuerden que esto también coincidió con la pandemia. ¿Sabe? ¿Qué ha pasado entonces, desde entonces para acá? ¿Cuál es el resultado de ese estallido? Pues mire, muchos países cambiaron los gobiernos, como pasó en Colombia precisamente, el que acabo de mencionar con Petro. Pero cuando uno mira eso, el marco internacional, y mira lo que está pasando en Europa, mira los mercados económicos, cómo están teniendo lentitud, se prevé, como hemos dicho, esta, ¿verdad?, una recesión para el próximo año. Pues uno como puertorriqueño tiene que analizar esto. Y yo lo planteo, cuando yo traigo estos temas, mire, yo no pretendo decir que sé más que nadie, yo no piense que estoy diciendo que yo soy aquí la experta en materia internacional, pero toda la vida he estado siguiendo lo que pasa en el resto del mundo, y leo las noticias y estoy pendiente a las noticias y a los medios noticiosos de los distintos continentes. Yo los leo todos los días, señores. Yo leo medios y veo vídeos de muchas partes del planeta para tener una perspectiva más amplia a lo que nos venden, la visión limitada que viene de ciertos medios de Estados Unidos. Entonces uno como puertorriqueño tiene que preocuparse, ¿dónde queda Puerto Rico en todo esto? Yo no tengo respuestas para darle. La única alternativa que le puedo decir es que usted, a nivel personal, a nivel individual, prepárese. La salvación a veces dicen que es individual, como dicen, ¿verdad? pues mire, usted tiene que prepararse como si fuera un huracán. Mantenga alimentos en su casa, esté listo, no gaste tanto, trate de ahorrar y trate de vivir y valorar lo más importante, que es su familia y su vida. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar a nivel de la economía, pero ciertamente los indicios y las expresiones de políticos como esta que hizo Petro y lo que están haciendo otros líderes en la región, la elección que viene ahora en Brasil, pues apuntan a que lo que viene no va a ser nada bueno. Y uno lo compara con las acciones del gobierno de los Estados Unidos, del cual nosotros somos colonia, y nos tiene que poner a pensar. Mis amigos, he terminado el programa de hoy con esta reflexión. Quisiera que ustedes me dejaran saber sus comentarios. Escríbame a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Me pueden escribir también a través de mi canal en Telegram. Se pueden conectar por ahí. SRC Sandra, me conectan. Buscan Sandra Rodríguez Coto y me encuentran allí. Que yo voy a ver sus comentarios y voy a contestarle sus opiniones. Y por lo pronto nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.